de lo que dijo Boric ante un grupo de partidarios sin que nadie hiciera cuestión, del caso Hermosilla y sus conexiones con el piñerismo y eventualmente de filtraciones de la PDI al crimen organizado, del desaire de Boric al presidente de Israel. De todos estos escándalos hablaremos en este nuevo resumen semanal. Hace algunos días, Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados, dijo que era sabido que gente, por razones de amistad, consigue cosas. No se refería, obviamente, a cualquier cosa, sino a beneficios en el contexto de un juicio o de una investigación. Y un penalista con el que hablé en la semana me comentaba algo parecido: todos lo hacen. Preocupante, porque el caso Hermosilla no solo le lleva filtraciones de la PDI, también hay audios del tenor que sigue.
Armar una caja, necesitamos una caja porque hay que chipearle a más hueones. Hay un hueón de la CMF al que le debemos plata también. Le debemos 10, 12, no sé. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Yo quiero apretarlo. Lo quiero exigir en la eficiencia de más. Quiero que, bueno, si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de impuestos
internos. Impuestos internos, la CMF, chipear hueones. Y en esta columna quiero que se entiendan bien dos cosas. La primera, que lo que hizo Hermosilla no es algo que todos hagan. Y la segunda, que esas gestiones, que no todos hacen, pero muchos sí, tienen impacto en la vida de todos y cada uno de los chilenos, e incluso de ellos mismos. Hay varias cosas que son difíciles de entender y de dimensionar del caso Hermosilla, y por eso voy a empezar por explicar de qué se trata. Y para hacerlo con total transparencia, empiezo por decir que conozco a Luis Hermosilla, que le tengo simpatía y que he estado en un par de oportunidades con él. Ustedes pueden, con ese antecedente a la vista, juzgar si mi punto de vista es objetivo o no. Luis Hermosilla es un penalista que hasta el año pasado compartía oficina con Andrés Chadwick y que ha sido abogado de políticos, empresarios y figuras públicas de nuestro país. Por ejemplo, de la familia de Jaime Guzmán, de Claudio Spiniak, de los legionarios, de Iván Zamorano, de Sokimich, de Cabal, de Tonka Tomisic, de Miguel Crispi, etc. Pero también ha estado vinculado a la política. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, Hermosilla recibió pagos a través de la figura de los convenios. Y apenas el expresidente asumió su segundo mandato, el 11 de marzo del 2018, el Ministerio del Interior contrató a Hermosilla como asesor. De hecho, en el segundo gobierno de Piñera, Hermosilla representó a varios ministros que enfrentaron acusaciones judiciales: Cecilia Pérez, Baldo Procurica, Gloria Juti, Mario Desbordes, y defendió a Chadwick personalmente en la acusación constitucional que terminó con su salida del gabinete.
Agradecer a mi abogado Luis Hermosilla, amigo y compañero de toda una vida.
Hasta acá no hay ningún problema. Defender a figuras públicas, representar a políticos, asesorar a un gobierno. No hay nada malo en esto, pero permite dimensionar que Hermosilla tenía mucho poder. Poder económico, asumo, porque los penalistas de este rango cobran caro, y poder político también. Pues bien, este señor es el que tenía línea directa, nada menos que con Sergio Muñoz, director general de la PDI, nombrado en junio del 2021, también por el expresidente Sebastián Piñera. Y esto es relevante. Un abogado penalista representa a clientes cuyas causas son objeto de investigaciones. Y justamente porque hay diligencias que hacer a raíz de esas investigaciones, la información que tiene la PDI puede ser muy relevante en un caso. Por ejemplo, pueden saber con antelación que alguien será citado a declarar o que harán allanamientos en la casa de un sospechoso, etc. Es información importante que a cualquier chileno involucrado en una causa penal le gustaría tener. Entonces, estamos hablando entonces del abogado de grandes empresarios, de personas del entorno de Sebastián Piñera, y que recibía información del director de la PDI, nombrado a su vez por el propio expresidente. Acá tenemos el primer antecedente agravante del caso, que no permite ampararse en la excusa, la mala excusa, de que todos lo hacen. No todos lo hacen, no todos cometen delitos, no todos pueden y no todos tienen contacto directo con la máxima autoridad de la PDI, que dispone, como es obvio, de más información que un funcionario de bajo rango. Todas y cada una de las contrapartes de los juicios en los cuales Hermosilla intervino fueron, por tanto, o pudieron haber sido perjudicadas. Estos no son favores que solo vayan en beneficio de una persona, son conductas que van en desmedro de otras. Y digo favores porque no consta aún que haya cohecho. Lo que hasta ahora sabemos es que en el celular de Hermosilla se encontraron conversaciones que transcritas llenan 700.000 páginas. 700.000 páginas. Conocemos solo algunas de las conversaciones, las que Zipper ha dado a conocer, y pienso que es importantísimo saber de qué naturaleza son para dimensionar qué tan irrelevantes fueron para el resultado de la investigación. Pero antes de eso, es relevante insistir y recalcar que el caso es esencialmente político, no solo por la conexión de Hermosilla con el piñerismo y por el hecho de que la persona que filtró la información había sido nombrada por Piñera. De hecho, el mismo día del nombramiento, Hermosilla le escribe a Muñoz para felicitarlo y le dice misión cumplida. ¿Significa esto que realmente Hermosilla haya sido decisivo en su nombramiento? No lo sabemos. Podría haber sido un bluff del abogado. Pero antes de que se cumplieran 2 semanas del nombramiento, ya estaba entregando información sobre causas que eran de interés tanto de Hermosilla como del gobierno. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué enfatizo esto? Porque el Mercurio, por ejemplo, ha querido bajarle el perfil al escándalo de manera grotesca, diciendo que las filtraciones se refieren a casos de naturaleza patrimonial, o sea, a conflictos entre civiles, entre privados, pese a que la connotación más grave del caso es, en mi opinión, la política. De hecho, en los mismos audios, ellos lo señalan.
Creo que aquí tení un muy parecido a Penta. Y si no lo chantamos, vamos a terminar como
Penta. Parecido a Sokimich con otro personaje. ¿En manos de quién estamos? ¿Quién nos puede cortar los cocos? ¿Quién puede ser el contador de los Penta, el Hugo Bravo?
Una de las notas del Mercurio aseguró también que, según expertos, a los que no nombra, por supuesto, las filtraciones no habrían tenido impacto en las diligencias o en el resultado final de los juicios. Curiosa certeza, considerando que es poco todavía lo que se sabe al respecto. Pero volvamos a la naturaleza de las filtraciones que el PDI le hizo al abogado del piñerismo. En el caso Dominga, por ejemplo, que afectaba a la familia Piñera Moller, el director le contó a Hermosilla que iban a contactar a varias sociedades para que entregaran información contractual, contable y extracontable que diera cuenta de la supuesta compra del proyecto minero Dominga del año 2010. Y también las memorias, el organigrama, actas de directorio, listados de accionistas y controladores entre los años 2010-2021. Como también la posterior compra y venta de acciones. Luis Hermosilla le dice a Muñoz a propósito de esta información, es un tremendo problema. También le comenta que personal DIAC se trasladará hasta dependencias de la empresa minera activa UNOSPA, ubicada en la comuna de Las Condes, con la finalidad de solicitar la entrega voluntaria de la información bursátil, contractual y societaria de dicha empresa y su participación en el proyecto minero Dominga. En otro mensaje, le informa que al día siguiente el abogado Lizardo Godoy Araneda asistiría a la Brigada Anticorrupción de la BDI para entregar documentos de las empresas Bancorp, Inversiones Odisea y del FIP Mediterráneo. Comillas, las cuales se encuentran ligadas a la familia Piñera Morel, indica. O sea, Muñoz en su mensaje. Obviamente, para saber qué tan relevante fue estar en conocimiento de estas diligencias, habría que tener más antecedentes. Pero no parece un detalle. En el caso Enjoy, le advierte que citarán a José Francisco Moreno Guzmán para que se presentara en la Brigada Anticorrupción a prestar declaración en calidad de testigo en una fecha próxima, día que se coordine con él. Para conocer cuál fue su intervención en la elaboración, tramitación y promulgación del Decreto Supremo 77. No sabemos si esta situación era previsible o no, pero la opción de preparar al testigo no parece algo accidental si el testigo no estaba entre los que evidentemente serían llamados a testificar. En el caso de Felipe Guevara, Muñoz envió a Hermosilla la fotografía de un esquema del caso de corrupción en Vitacura realizado por la Fiscalía para definir el eventual rol que tenía Felipe Guevara en ese esquema. Es difícil pensar que es irrelevante saber a ciencia cierta cuál es la hipótesis que tiene la Fiscalía, porque de esa hipótesis o esquema se desprenden diligencias. En la causa por corrupción en el municipio de Vitacura, el testigo clave, Domingo Prieto, declaró que Guevara fue el ideólogo del mecanismo para desviar recursos municipales a las cuentas de Torrealba y que el exalcalde Guevara también se quedó con fondos municipales. 5 días después, el 17 de noviembre, Muñoz le hizo llegar a Hermosilla antecedentes de una investigación que afectaba directamente a Guevara. Sergio Muñoz dice en uno de sus mensajes, comillas, solo para conocimiento, ya hablé con el subsecretario. En el caso denominado exintendente Felipe Guevara, que lleva el fiscal Jaime Retamal Herrera por el delito de negociación incompatible a través de la brigada La Moneda. Se gestionará una reunión con el subsecretario del Interior Gali para solicitar, por instrucción del fiscal, la entrega voluntaria de todos los correos electrónicos del exintendente, ya que el delegado presidencial declinó hacerlo e indicó que debía tomarse contacto con el aludido subsecretario porque él trataría el tema. La investigación tiene como imputado al exintendente Luis Felipe Guevara por la adjudicación de un proyecto deportivo en la comuna de La Granja a una UTP encabezada por su hermano, Matías Guevara, que se financió con fondos IND, FNDR y municipales. Y a propósito de todos lo hacen, quiero invitar a todas las personas que oyen esto a pensar, y a pensar desde el punto de vista pragmático, no moral. Un país donde las cosas se consiguen a cambio de coimas es en primer lugar un país inseguro. Al comienzo, los beneficiados son los que pueden pagarla y perjudicados los que no, y depende básicamente de la billetera. Pero una vez que un funcionario público está disponible al mejor postor, lo que ocurre es que el comprador puede ser, por ejemplo, el crimen organizado, el narco. ¿Entendemos que esto es grave? ¿Comprendemos que la compra de favores políticos puede ser un día información en relación a una causa determinada y otro información sobre el adversario político? Quiero insistir, acá hay algo muy injusto que acaba con la igualdad ante la ley y que deja el destino de las personas no en manos de la justicia, sino dependiente de sus recursos económicos. Pero más grave que eso, que ya es gravísimo, es el germen cancerígeno que estas prácticas le inyectan al sistema. El todos lo hacen es un buen argumento, pero para empezar a considerar fórmulas para que el costo de hacer esto sea suficientemente alto para evitarlo. Y a propósito del Colegio de Abogados, uno esperaría que tomara cartas en el asunto para proponer fórmulas, sanciones, mecanismos de solución. Porque si hay algo que es claro, es que Hermosilla no es solo Hermosilla. Hay otras razones también pragmáticas para no tolerar este tipo de conductas más allá, como decía, de la justicia. ¿Ustedes han considerado acaso los efectos de la rabia acumulada de todos los que no pueden pagar o no tienen suficiente poder para tener este tipo de ventaja? ¿Se imaginan cómo se siente un chileno víctima de un delito que nadie tuvo interés siquiera en investigar y que se entera ahora de que hay una justicia paralela que corre en realidad por cauces distintos a los de la justicia? El 2019, miles de delincuentes salieron a la calle a destruir, quemar y saquear. Pero, ¿saben ustedes cuál fue el gran problema de esos meses? Que algunas personas comunes y corrientes, trabajadoras, hasta cierto punto, validaron formas violentas de manifestarse. Porque entendieron que esa rabia representaba hasta, en cierta medida, la rabia que ellos sentían. Casos como los de Hermosilla van y vienen, adquieren preponderancia o la pierden, todo depende de la próxima noticia y de la manipulación mediática que hagan los medios tradicionales. Pero hay algo que no se olvida, que no pasa, es la sensación de injusticia. Hermosilla no es Hermosilla, es tener a una policía cooptada por el poder económico, político y por narcos. De eso estamos hablando y de eso es lo que debemos preocuparnos, porque cuando la filtración no viene de un funcionario cualquiera, sino del director, hay espacio para suponer que el problema es estructural. El octubrismo, el fantasma con que la clase política intentó amedrentar para que se votara a favor del último texto constitucional, hunde sus raíces en casos como estos. Los chilenos pueden tolerar que haya ricos, personas más afortunadas que otras. Lo que no es tolerable es la desigualdad de trato. Eso no lo van a tolerar. No tienen por qué hacerlo. Somos una república democrática, no una narcodictadura ni una plutocracia. De esos riesgos hablamos cuando hablamos de Hermosilla y cuando normalizamos la corrupción bajo el argumento de que todos lo hacen. Y escandaliza que no haya un solo candidato presidencial refiriéndose al asunto. Yo pensé, cuando vi esta declaración de Boric, que se trataba de un video antiguo.
Continuar con la defensa y combatir la crisis climática, que logre la igualdad total para las mujeres de nuestra patria y el respeto absoluto a todas las diversidades. El reconocimiento y el respeto a nuestros pueblos originarios.
Pero no, es un extracto de lo que dijo en la ya tradicional manifestación que se hace a su favor. cuando se cumple el aniversario de su elección. Ahí están claras las prioridades suyas y de sus partidarios. Combatir la crisis climática. Gabriel, versión Capitán Planeta. Respeto absoluto a todas las diversidades. Gabriel, inclusivo. Del reconocimiento y respeto a nuestros pueblos originarios. Gabriel, Trutuca. Y también de la igualdad total para todas las mujeres. Gabriel, feminista. Y quiero decirle al habitante de La Moneda que todos esos grupos a los que teóricamente tiene intenciones de proteger son antes que nada chilenos. Chilenos cuyos principales problemas tienen que ver con la economía, con la falta de oportunidades laborales, con la inseguridad, con la imposibilidad de comprar una casa propia. El problema es que enfrentamos a un gobierno y a una izquierda radical que electoralmente es exitosa. De hecho, esta semana entrevisté a FNM a Alberto Mayol en su calidad de analista y le pregunté cómo se explicaba él el contraste entre el éxito del Frente Amplio, su carrera ascendente al poder, y su fracaso estrepitoso como gobierno. Porque no podemos ser ciegos. El Frente Amplio demostró una habilidad extraordinaria para llegar al poder. Fueron parlamentarios, todos, sin excepción, cuando solo tenían 26 o 27 años. Y llegaron, nada menos que al gobierno, a la tierna edad de los 35. Es impresionante. ¿Y cómo lo hicieron? Esta fue la respuesta de Mayol.
La fuerza que lo hace crecer a la generación, a esta generación, está basada en un movimiento, que es el movimiento estudiantil del 2011, y ese movimiento estudiantil planteó un tema relacionado con el tema de educación, y la educación le parece muy importante, clave al 95% de la población, estoy hablando de mediciones reales, ¿no? No es metafórico.
Es evidente, para llegar al poder, lo que hizo esta generación fue anclarse en temas de interés público, en cuestiones que a la mayoría de los chilenos les importaban. Y la pregunta es si en las próximas elecciones harán o no lo mismo que hicieron en el pasado para lograr su objetivo. Y en este sentido, el triunfalismo de la derecha a mí al menos me preocupa. En la misma entrevista, Mayol decía que en sus encuestas que la situación actual de la derecha era favorable.
En este momento la derecha está marcando en la encuesta que yo hago más de 60 puntos.
¿Cómo?
Sí, pues entre Casi y Matei marcan más de 60 puntos.
Más de 60 puntos, ya.
Es verdad, pero esta izquierda sabe cuándo apuntar al nicho y cuándo salir de la trinchera. El nicho les asegura un piso y el compromiso de un ejército de activistas. Y el discurso ciudadano, la posibilidad de ganar. No es casualidad, por tanto, que de pronto hagan afirmaciones que, si no supiéramos de quiénes vienen, podríamos atribuírselo a la extrema derecha. Entienden que la economía es hoy una prioridad. Entienden que sin el respaldo de carabineros no tienen opción de gobernar. Y lo entienden porque les conviene. Y la derecha no va a ganar si no aprende las lecciones del pasado, como decíamos la semana anterior. Primero, si no mantiene viva la historia de quiénes son los que nos gobiernan, con cifras y evidencia al respecto. Segundo, si se le olvida de quiénes son sus adversarios y de los que están dispuestos a hacer. Tercero, si no se prepara para el tipo de ataques que sufrirá. Cuarto, si no comprende que debe ir ella al ataque y arrinconar con propuestas propias y se limita en cambio a contener. Quinto, si no convoca e ilusiona. Y sexto, si no comprende que no puede validar a los técnicos como Marcel, que la izquierda radical usa a su favor, aunque los tenga proponiendo e implementando reformas que son nefastas, como la de pensiones o la tributaria. Si se deja engañar por la simpatía y el desparpajo de la ministra Jara, que al final del día es militante comunista desde los 15 años. Y a propósito del doble estándar, del criterio con que la extrema izquierda opera, es fundamental no perder de vista la cuestión de los derechos humanos, porque por más grotesco que sea el uso que hacen de ellos, habitualmente los utilizan, y exitosamente, como instrumento de destrucción del adversario. El objetivo lo tienen puesto hoy, por ejemplo, en el general Yáñez, y la derecha ha hecho una defensa debilísima de la institución en este sentido. Es conveniente, porque su caso, metido en el mismo saco del exdirector de la PDI y Hermosilla, contribuye a evitar la cuestión de fondo que involucra al piñerismo. Debilita la connotación política del caso. De hecho, en el audio que oíamos recién se hace referencia a este aspecto. Pero también, y más allá de un mínimo sentido de justicia, es decir, solo por consideraciones pragmáticas, no sé si esa derecha dimensiona que cualquier concesión en este sentido es un reconocimiento tácito de responsabilidad de violaciones a los derechos humanos en un gobierno de derecha. Violaciones a los derechos humanos que no ocurrieron. ¿Lo han pensado? Uno esperaría una defensa cerrada de carabineros a ultranza, motivada esencialmente por cuestiones de justicia, por apego a la verdad. Pero si esa razón no basta, ¿entienden que esto debilita a la derecha? No hubo violaciones a los derechos humanos en 2019, salvo de parte de la izquierda radical. Punto. Lo que digan o dejen de decir organizaciones internacionales no puede estar por encima de la evidencia y de lo que todo Chile, desde el sentido común, vio. Y este gobierno no tiene autoridad moral en esta materia. Y hay que recordárselo permanentemente. Podemos hacerlo con imágenes de archivo.
Yo no tengo todos los elementos para poder dar una discusión como esa.
Pero no es que tiene una dictadura.
No.
Y valoramos mucho lo que ha sido Cuba y lo que ha encabezado este proceso revolucionario.
También podemos enrostrarle que desde que llegaron al poder no han hecho una sola declaración en relación a Cuba y al gobierno que tiene a ese país sumido en la miseria. De hecho, esta semana circularon toda clase de videos en relación a la isla, de fuerzas militares secuestrando personas para intimidar a los ciudadanos.
Mira, Pablo, está en tu casa, mira.
De las condiciones en que viven las personas, conforme al video reciente de una española que viajó por razones de turismo al lugar.
El país está totalmente en ruinas.
La farmacia de Cuba.
Esta cola de aquí es para comprar productos de baño, pañales, cosas higiénicas. Y llevan aquí esperando más de 2 horas.
El hecho es que el compromiso irrestricto del gobierno con los derechos humanos acá se vuelve bastante difuso. En la misma línea ha actuado en relación a Israel. El 7 de octubre, el grupo terrorista Hamas asesinó a 1.200 israelíes, secuestró a 240 y de ellos el 70% eran civiles. Pero no hubo un solo gesto del gobierno que no fuera ambiguo en relación a la masacre. Y no pretendo con esto manifestar una posición en relación al conflicto entre Israel y Palestina, porque no me compete ni tengo antecedentes suficientes. Pero en relación al ataque de un grupo terrorista, uno esperaría que el gobierno de Chile tuviera una posición clara. Pero no solo omitió declaraciones, el gobierno chileno no le responde el teléfono al embajador. No se hace cargo de las cartas que ha enviado el embajador para iniciar un diálogo y ya en el colmo de los colmos guarda silencio en relación a la solicitud del presidente de Israel. Si el presidente de Israel que solicita una reunión con el presidente de Chile y el charlatán de Palacio no se digna responder. Por el contrario, Chile se prestó para firmar una declaración contra Israel en la UNESCO, haciendo causa común con países como Turquía, China, Corea del Norte, Venezuela, Rusia, Irán, Irak, Afganistán. Chile del lado de las más sangrientas dictaduras del mundo, así con su compromiso democrático. Quiero insistir, no estamos hablando del pueblo palestino, sino de Hamas, un grupo que lleva 20 años en el poder sin hacer elecciones, declarado grupo terrorista por la Unión Europea, que no ha liberado a los 134 judíos que tiene secuestrados, mujeres y niños incluidos, que secuestró y violó a 287 mujeres en Nigeria, que dice querer exterminar a Israel. Esto es más que un conflicto político, es antisemitismo. Que anuncia la repetición de actos como el del 7 de octubre. Estamos hablando de hechos que van más allá de posiciones específicas en relación al conflicto histórico. Tan indiscutiblemente reprochables que uno esperaría que los influencers de los derechos humanos que nos gobiernan estimaran oportuno condenar. Este es el gobierno que tenemos. Este es el gobierno que pide se apruebe su reforma de pensiones y con el que la derecha negocia, como si alguna de sus ideas de cómo deben resolverse el problema fuera razonable. Esta es la izquierda que avanza mientras nos gobierna.